Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación.
Hola, querida familia y amigos, todos del programa Revelación. Aquí estamos nuevamente juntos y les decimos muy bienvenidos. Estoy seguro que hoy gozaremos nuevamente de las bendiciones de nuestro Dios. Hagamos un paréntesis en nuestras actividades y concentrémonos en el mensaje que en tan solo unos minutos escucharemos. Amigos queridos, escuchen con mucha atención la siguiente reflexión anónima. Es muy corta y la misma dice así: pon a Dios en tu presente para que sane tu pasado y bendiga tu futuro. Sin lugar a duda, todos queremos ser felices. Los insto a recordar diariamente la reflexión de hoy. Y como les dije, es muy corta y lo voy a repetir otra vez. Pon a Dios en tu presente para que sane tu pasado y bendiga tu futuro. Nuestro Señor Jesús, dirigiéndose a sus oyentes, les dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El buscar primeramente el reino de Dios es una tarea diaria, así como dependemos del aliento para poder sostener nuestras vidas y el alimento nutritivo para poder fortalecerlas, es imprescindible el alimento espiritual diariamente. Este alimento lo encontramos en la Biblia y por medio de la oración. Mis amigos, hagamos un hábito diario el buscar a Dios y Él nos encontrará porque está listo a darnos la mano. Y ahora llegó el tiempo de entregar los micrófonos al pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema que lleva como título Esclavo Transformado. Preparemos nuestras mentes y corazones escuchando la siguiente melodía musical.
Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Se grave en mi memoria, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transforma. transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame.
Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Un privilegio estar nuevamente con ustedes en este su programa Revelación, en el que revelamos el amor de Dios como una bendición para nuestras vidas. Continuando con nuestra serie de la esclavitud a la libertad, vamos al tercer tema de esta serie que hemos titulado Esclavo Transformado. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de Onésimo, el esclavo de Filemón, que escapó de su amo y bueno, y que tuvo un encuentro, gracias a Dios, con el apóstol San Pablo en Roma. Vamos a leer los versos 8 al 11 de esta carta pequeña de apenas 25 versículos que escribió Pablo a su amigo Filemón, intercediendo por Onésimo. Dice el verso 8 así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo aquí lo que está diciendo es que, como yo soy tu guía espiritual y tú sabes quién soy y me conoces, yo podría pedirte cosas sobre esa base. Pero, miren el verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, no voy a leer el verso 10 para explicarte esa parte. Pablo está apelando a Filemón, siendo ya un hombre de edad, él ya anciano, y a la vez estando prisionero en Roma. O sea, está tratando de apelar a Filemón y crear el ambiente de lo que le va a pedir. ¿Qué es lo que le va a pedir? Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Miren, aquí hay algo sumamente interesante. Esto nos está mostrando cómo Dios utilizó a Pablo, estando preso en Roma, para evangelizar, para llevarle la buena noticia del evangelio a un muchacho de nombre Onésimo. Ya les voy a decir qué significa ese nombre. A un muchacho de nombre Onésimo que se encuentra con Pablo en Roma y a quien Pablo le comunica el evangelio. Y el evangelio, la buena noticia de Jesucristo, transforma la vida de Onésimo. La historia de Onésimo es realmente fantástica, porque lo que vemos aquí es un muchacho que era esclavo en Colosas, que era esclavo de un hombre llamado Filemón. No sabemos si Filemón en ese momento ya había recibido a Jesús como su Señor y Salvador o no. Por la situación pareciera que todavía Filemón en aquel tiempo no estaba convertido. Y para aquel tiempo el ser un esclavo era una vida terrible, era una situación muy difícil. Y Roma obviamente tenía leyes que trataban y eran aplicadas a la esclavitud, que eran realmente muy fuertes, llamativas. ¿Quién podría sostenerse? Las personas muchas veces recibían, los romanos, o los ciudadanos recibían como herencia esclavos. Los podían comprar. Algunas personas se vendían a sí mismas como esclavos por alguna situación, alguna deuda que tenía, y entonces automáticamente se vendían a algún gran potentado para poder solucionar el problema de sus deudas. Algunas personas regalaban esclavos, como si se regalase por el día de tu cumpleaños, te regalo un esclavo. Muchos esclavos nacían dentro de este contexto. Ya nacían niños que nacían, padre esclavo, mamá esclava, ya nacían automáticamente como esclavos. Ahora, la ley romana daba a los amos completo poder sobre la vida, inclusive la muerte de los esclavos. Un esclavo no podía tener propiedades, porque él mismo era una propiedad. Aun si hubiese podido un esclavo adquirir bienes, legalmente todo lo terminaba perteneciendo a su amo. No existía el matrimonio entre los esclavos, solamente la cohabitación. Las parejas se unían o separaban a voluntad de los amos. Algunos esclavos eran prisioneros de guerra, que eran enviados a escuelas para gladiadores, eran usados en espectáculos públicos, eran muchos de ellos forzados a luchar unos contra otros, vestidos como si fuesen animales. Tremendo. O sea, una vida de esclavo era dura. En el campo se castigaban las ofensas racionando la comida o dándoles trabajo adicional, multa, cárcel. Se azotaban a los esclavos, era una cosa común. Se los marcaba con un hierro al rojo vivo para que sepan a quién pertenecen. Y por eso muchas veces los esclavos huían. Pero cuidado con esto. Muchos de los esclavos que huían eran encadenados o los dejaban morir como una lección para los potenciales ofensores. Si un propietario de esclavo era asesinado, miren, cada esclavo en esa casa era declarado responsable. En el tiempo en que Pablo entonces escribe la carta a Filemón, había sucedido que habían matado a un amo, había sido asesinado un amo por un esclavo, y todos los 400 esclavos restantes fueron ejecutados, considerados como culpables de la muerte de su amo. Entonces, mis queridos amigos, la vida de un esclavo era difícil. Hay mucha información más que yo podría compartir contigo. Sin embargo, vamos a tratar de ir entendiendo el motivo por el cual Onésimo escapó de Filemón. Evidentemente, él no quería tener este tipo de vida y huyó. Ahora, cuando un esclavo huía y lo encontraban, el amo tenía toda la autoridad para poder liquidar, matar, mandar matar a ese esclavo. Entonces estamos hablando ahora de un Onésimo que ha huido, que termina en Roma, que está marcado. ¿Cómo pudo haber sido el encuentro de este muchacho con el pastor, con el predicador Pablo? Gloria a Dios, menos mal que se encontraron y menos mal que Pablo entendió en esa intimidad, en esa relación que un padre espiritual puede tener sobre un hijo espiritual. Pablo fue educando, fue enseñando a Onésimo. Onésimo tuvo un vínculo como de un padre a un hijo con el apóstol Pablo en Roma, y Onésimo fue siendo liberado, fue siendo transformado por el poder del evangelio. Y en algún momento Onésimo le pudo contar a Pablo de que él era un esclavo, de que él tenía lamentablemente sobre sus hombros la culpabilidad de haber escapado de su amo. Y entonces tal vez hasta un día le mostró la marca. Y entonces cuando Pablo le habrá preguntado, y dime una cosa, ¿y cómo se llamaba tu amo? Filemón. ¿Y dónde tú eras esclavo? En Colosas. Y Pablo fue atando cabos, pero yo conozco a una persona, a ver, muéstrame tu marca. Y de repente Onésimo le muestra la marca y dice, pero tú perteneces a Filemón. Filemón es un amigo mío, Onésimo. Y Filemón es un converso. él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, tanto como tú lo has aceptado. Entonces, mira, lo que podemos hacer es esto. Yo puedo hablar con Filemón. Tú estás dispuesto. Y Onésimo, tocado por el Espíritu, habiendo sido transformado por el Evangelio, acepta que él debe volver a los brazos de su amo. Y entonces Pablo empieza a escribir esta carta para interceder por Onésimo. Y cuando tú lees las palabras de Pablo en esta carta, tú te das cuenta del amor de padre espiritual que tiene Pablo por Onésimo y también el respeto y el amor que Pablo tiene por Filemón. Y escribe la carta con tantos detalles. Yo te los voy a leer porque aquí es donde Pablo está siendo prácticamente un símbolo de cómo Jesús intercede por ti e intercede por mí. Lo hace a nuestro favor, por amor a nosotros. Mira qué detalles en esta carta. Voy a leerte de nuevo ahora el verso 9. Dice así: más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, por mi hijo Onésimo. Lo llama hijo. Él se pone a sí mismo como padre, a quien engendré en mis prisiones. Le dice a Filemón que fue Pablo quien guió espiritualmente a Onésimo hacia el amor y el servicio de Jesucristo. Y entonces, verso 11, y aquí te voy a explicar, porque esto es interesantísimo. Verso 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Ok? ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? Lo que está queriendo decir con esto es que, mi querido amigo, el nombre Onésimo significa útil. Onésimo significa útil. Ese es el significado del nombre. Entonces Pablo aquí hace un juego de palabras y dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, no era Onésimo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil ahora por el trabajo, por la acción del Espíritu Santo obrando en su corazón. Onésimo es ahora quien debe ser. Te va a ser útil a ti y también a mí me va a ser útil. Entonces, verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Él se ha convertido, él ha cambiado, él no tiene el mismo carácter que tendría antes. Si antes no te servía mucho, si antes era un flojo de carácter, pero hoy quiero decirte, dice Pablo, él ha cambiado, él no es el mismo, él ha tenido una transformación, ha cambiado su concepto de servicio, ha cambiado su concepto de relacionarse, de la manera como relacionarse, ha cambiado también su concepto de honestidad, ha cambiado en muchas cosas. Onésimo no es el mismo, él ha sido transformado. Y entonces, el resto de la carta, Pablo va a mostrar la transformación de Onésimo, pero también Pablo va a apelar en varias partes de la carta, va a apelar a su liderazgo espiritual y también va a apelar a echar mano de la bondad, de la transformación que Filemón ha experimentado. En otras palabras, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando hay un amo transformado, como Filemón fue transformado por Cristo, y cuando hay un siervo, un empleado transformado, el lograr la armonía, el apelar a la relación patronal del patrón con el empleado, el buscar la bendición de Dios para esa relación se hace mucho más fácil. Por eso es importante la acción del Espíritu Santo en los corazones, tanto de los patrones como de los empleados. Porque entonces Cristo puede actuar de una manera maravillosa, logrando de esa forma armonía, una relación realmente cristiana que favorece tanto al patrón como al empleado. En nuestro último tema estaremos tocando entonces estos resultados finales y sobre todo veremos la figura maravillosa del amigo intercesor. Espero que con esto hayamos crecido un poquito más en nuestra forma de ver el cristianismo y en nuestra forma de vivirlo, tanto los patrones como los que son empleados. Cuando son guiados por Cristo, termina siendo una bendición también para nuestra sociedad. Que Dios los bendiga.
Todo lo que somos lo debemos solo a ti. Todo lo que hacemos lo hacemos para ti, porque tú nos enseñaste a amarte con pasión. Eres el primer amor. Tú nos has llenado de poder y convicción, y nos has llamado a cumplir con la misión. Porque nos has perdonado, te adoramos, oh Señor. Tú eres el primer amor. Conocerte es amarte, amarte es adorarte, adorarte es servirte, vivimos para ti. A Dios sea la gloria, servimos al que nos salvó. Hacemos para ti, porque tú nos enseñaste a amarte con pasión. Eres el primer amor. Tú nos has llenado de poder y convicción, y nos has llamado a cumplir con la misión. Porque nos has perdonado, te adoramos, oh Señor. Tú eres el primer amor. Conocerte es amarte, amarte es adorarte, adorarte es servirte, vivimos para ti. Servimos al que nos salvó. A Dios sea la gloria. Servimos al que nos salvó. Conocerte es amarte, amarte es adorarte, adorarte es servirte, vivimos para ti. A Dios sea la gloria, servimos al que nos salvó.
Escúchanos en podcast a través de iTunes, Spotify y Podbean.
El hermano intercesor es el título del tema que nos traerá el pastor Homero Salazar para la próxima semana. Con este tema cerrará la serie acerca de Filemón, de la esclavitud a la libertad. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos, los Adventistas del Séptimo Día.